Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, tengo una comunicación telefónica con el periodista Daniel Santoro, que tuvo una información y un artículo muy, muy importante, yo diría de una gravedad enorme, respecto de que la vicepresidente Cristina Kirchner en su momento estuvo comprometida enviando más de 50 mails tratando de destruir y hacer una campaña de desprestigio en contra del fiscal Nisman. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Alberto Rujoliquier te saluda y te da las gracias por estar conmigo.
Buenos días, todo muy bien, Alberto. ¿Cómo estás vos?
Bien, pues yo charlé contigo ya hace muchos años, viste, los años van pasando. Y uno sí, después... Bueno, pero es así, la verdad que te agradezco enormemente, sé que sos una persona tremendamente ocupada, pero me pareció de una, insisto, de una gravedad, pero de una importancia tal el artículo tuyo, que me gustaría que vos compartas con la audiencia toda esta información.
Lo que accedimos son 50, más de 50 mails, correos electrónicos, del vocero de Cristina, Hernán Reibel, enviados entre el 2012 y el 2016, donde la entonces presidenta o expresidenta, según el momento en que se lo tome, ordenaba una serie de operaciones políticas a medios de comunicación kirchneristas. Vos lo que te referís es, Alberto, a una comunicación que en abril del año 2016 le mandan a los medios de comunicación kirchneristas, donde le dicen entrevistar a Jorge Elwan, vincular Nisman fondos buitres, más o menos esa era la descripción que tenía. Efectivamente lo entrevistaron varios medios a este ex directivo de la DADIA y ex director de la Escuela de Defensa, del Ministerio de Defensa y demás, donde elaboró toda una teoría donde vinculaba a Nisman con los fondos buitre, digamos, dentro de la campaña de desprestigio que lanzó el kirchnerismo. Vos recordarás, Alberto, que una semana después de que apareciera muerto misteriosamente con un balazo en la cabeza, aparecieron, por ejemplo, fotos de su teléfono, de su vida personal, con sus novias, habían empapelado todo Buenos Aires, ¿no? Esa es una. Después había dos otras operaciones, Alberto, como por ejemplo ordenar a los medios que cubran los ruidazos en contra de los aumentos de tarifa que había dispuesto el gobierno de Mauricio Macri. Uno pensaba al principio que habían sido reclamos espontáneos, pero habían sido organizados por el diputado Eduardo Valdés. Y los medios, que obviamente tienen todo el derecho de cubrir lo que quieran, pero también difundían, uno de estos medios difundían el lugar, la hora exacta, siguiendo esta premisa de hacer ruido con las tarifas. Y así hay un montón de otras operaciones contra Elisa Carrió, contra el ex directivo del DNA de la nueva provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, o, de punto de vista positivo, difundir encuestas con cómo aumentaba la imagen positiva de Cristina según unas encuestas en los últimos meses de su gestión. Es decir, estaba todo muy organizado, muy aceitado, ¿no?
Bueno, en el caso, Daniel, no hace falta que yo te diga que Jorge Elwan es una persona pagada por el kirchnerismo para formar parte de esta red de desinformación y de desprestigio al fiscal Nisman. Esto además públicamente tiene una postura total, incluso contra la propia dirección de la comunidad judía. Esto ya está totalmente fuera de discusión. Pero es importante lo que vos señalás, porque una de las campañas que tejió Elwan fue tratar de vincular los fondos buitres con Paul Singer, que era el dueño de un fondo buitre muy importante, que no quería aceptar el descuento en el pago de la deuda. Entonces, como que era una situación de que Argentina estaba siendo extorsionada, relacionando fondos buitres, Paul Singer, la vida privada de Nisman y demás, para destruir la imagen de Nisman, Lo concreto es que la justicia argentina falló, que Nisman fue asesinado, y que el asesinato tuvo una directa relación con la denuncia que iba a presentar. Esto lo dijo la justicia argentina.
Así es, eso lo dijo el juez Ercolini, y lo ratificó en la Cámara Federal porteña. Bueno, y ahora estamos esperando que se lleve la causa a juicio oral y público. Pero a mí lo que me llama más la atención, para que tu audiencia lo entienda, Alberto, es normal, en todos estos casos que yo señalé, es normal que un vocero te diga en estos términos: che, Daniel, ¿querés entrevistar a la diputada X? Che, ¿te interesa? No, claro. no, esto donde dice entrevisten a fulano, hagan varios programas sobre el tema del ruidazo, ¿no?
Claro.
Digamos, hay un maía, estamos hablando de un mecanismo. A mí esto me lo entregó un periodista que participó de esa red, dice que tiene muchos más correos electrónicos, así que bueno, si me llegan los evaluaremos, a ver. Y esto también se repitió, Alberto, estos son del 2002 al 2016. En el operativo PUF, contra la causa de los cuadernos de las coimas, Estonelli, contra Bonadío en mi persona, desde Correcto. La cárcel, en las escuchas se ve claramente cómo funciona esto de dar instrucciones a medios y periodistas kirchneristas, de Sousa, donde decía entrevisten a Berbisky, difundan la opereta, y le daba instrucciones a distintos periodistas y a distintos medios, cosa que después se vio como el impacto que tuvo esa falsa denuncia contra Stornelli, diciendo que Stornelli había pedido había participado en un intento de extorsión de Marcelo D'Alessio, y que D'Alessio era director, según publicó Berbisky, una barbaridad, que era director de la DEA para América Latina.
Después, una locura.
Después, cuando el año pasado, en una causa judicial, aparecen los chats de Roberto Barata, estamos hablando de la mano derecha de Julio De Vido, antes de que él cayera preso por la causa de la turbina de Río Turbio, otras causas sí. que tenía abiertas, y donde también se repite este mecanismo, donde baja en línea. Algunos periodistas lo habrán aceptado, otros no, algunos tienen que tener la respuesta, pero es un modus operandi que se repite esto de bajar línea y inflar una noticia. Entonces parece que fuese un gran tema, y después, como pasó con el caso de la causa de D'Alessio, quedó reducida a los intentos de extorsión de este muchacho, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la tuvieron en los medios de comunicación durante muchos meses, mucho tiempo, y la gente finalmente, de tanto ver el titular, termina creyéndolo.
Sí. Con eso es muy difícil revertir eso, y no te cuento de las redes sociales, ¿no? Amenaza de muerte,
también eso.
Vamos a incendiar Clarín, digamos. Hay toda una demonización de los periodistas que no pensamos como ellos, que llega a casos extremos, se meten con tu vida privada, con tu familia. Pero bueno, él nos tocó bailar con esta y hay que seguir.
Lo que digo simplemente, ¿a qué grado de locura se ha llegado en la sociedad argentina? ¿A qué grado de falta de cuidado? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo se han tirado por la borda los derechos humanos elementales sobre los cuales se tiene que edificar una república? Va. Me pongo a pensar qué es lo que queda de la República también, ¿no?
Sí, acá se perdió, digamos, siempre hubo tensión entre el periodismo y el poder político, y hubo discusión entre periodistas, pero antes de la presidencia de Cristina, discutíamos sobre los hechos. Bueno, che, te equivocaste, mira, esto no es así, esto no va así, aquella cifra, la cita está mal, esto, bueno, pero digamos, no había ataques personales, es decir, y menos de meterse con la familia del otro, ¿no? Digamos, han pasado ese límite y han construido este nuevo relato del lawfare, con el cual han tratado de crear una doctrina para decir que las ocho causas por corrupción, los ocho procedimientos de Cristina son falsos. Vos fijate que hoy el informe de Transparencia Internacional, la encuesta de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional, esta ONG con sede en Berlín, señala un grave retroceso de la Argentina en esa medición, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con ese clima, esos ataques contra la justicia, en vez de discutir si hay pruebas o no hay pruebas de que uno sea inocente, culpable y todo lo demás, Bonadío, sicario, como dice. Como decía la vicepresidenta, las cosas que dijeron sobre Bonadío y ahora con la corte, y todo eso tiene consecuencias en el plano interno con el plano internacional.
Es terrible, ¿no? Y vos fíjate, vos después de ya 7 años del asesinato de Nisman, todavía se sigue dando vueltas, se sigue dando vueltas. Y obviamente que el tema no se va a terminar de esclarecer nunca. Lo único concreto es que quedó la muerte de él y pasó a la historia como un magnicidio. Pero tenemos una sociedad muy débil porque es una sociedad muy vulnerable a cualquier tipo de mentiras, muy vulnerable a cualquier tipo de operación. Y finalmente ya está la gente como aceptando que esto pasa a ser la moneda corriente de la política. Por eso, como decía Ortega y Gasset, los argentinos no sabemos lo que nos pasa. Precisamente eso es lo que nos pasa.
Sí, sí. Y este clima que han creado de intimidatorio, de violencia verbal y demás, lleva que muchos, porque vos hablas de retrasos de la justicia, hay muchos jueces que paran la pelota y dicen a ver cómo sigue el partido, a ver quién es el referee, a ver. Y en cambio, porque digamos, si vos sos inocente, bueno, que avance, que me investigue, me dieron vuelta, como como una media, bueno, no he encontrado nada, me han sobreseído, entonces, pero yo no pasé sistemáticamente atacando a jueces y fiscales, pidiendo que se cambie al jefe de los fiscales, reformando la justicia, sacando una ley para que se jubilen los jueces rápidamente. Eso realmente es uno de los factores por el cual la justicia argentina se retrasa tanto, ¿no?
En realidad se está sembrando miedo, Daniel, y atacan la seguridad tuya, la de tu familia. Entonces, la verdad que el ser humano tiene, comprensiblemente, entre comillas, debilidades y saben a veces dónde atacar.
Bueno, por supuesto. Alberto, hasta diciembre del 2019 siempre había 15, 20 periodistas, camarógrafos, fotógrafos en los tribunales de Comodoro Py. Ahora somos 3 o 4 y ya no se han olvidado de los temas, porque obviamente tienen esto que decimos, tienen miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a que te metan en esta máquina trituradora que destruye tu prestigio, miedo a que te hagan juicios que te acusen falsamente de las cosas que me han acusado a mí, que extorsionador, espía, toda esta cosa. Es realmente un mecanismo muy muy aceitado, muy sofisticado, pero bueno, no hay que bajar los brazos.
No, en absoluto. Daniel, yo te agradezco enormemente la gentileza que tuviste, porque me parece que hablar de estos temas es absolutamente importante. Te mando un abrazo enorme. Gracias por tu participación, Daniel.
Bueno, ok, Alberto, un abrazo para vos y toda tu audiencia. Chao.
Gracias, querido. He dialogado con el periodista, el señor Daniel Santoro. En este momento son las 9:49 en la querida